Las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Es curioso cómo a veces la vida tiene coincidencias llamativas, ¿verdad? Hoy han fallecido, tristemente, el escritor estadounidense Paul Auster a los 77 años y la periodista española Victoria Prego a los 75. Auster, uno de los iconos literarios del siglo XX como escritor y guionista de cine, ha fallecido tras una larga enfermedad en Nueva York, la ciudad que exprimió hasta su esencia una y otra vez, reiteradamente, en sus obras.
Your Majesty. Your
Highness, en 2006, esto que escuchas, Auster recibió el premio Príncipe de Asturias que recogió en Oviedo. Auster era uno de esos autores que marcaba con su relato, uno de esos escritores cuya muerte deja un pozo de vacío y añoranza en todos los que lo han leído alguna vez. Hoy vuelve el sabor de la buena literatura, a muchas memorias, a muchos recuerdos, y es probable que se desempolve más de un ejemplar de su obra también, te digo, a partir de ahora. Con Victoria Prego pasa algo parecido, pero digamos que a nivel más popular, ¿no? De estar por casa. A muchos españoles se nos llena hoy el cupo de nostalgia.
Adolfo Suárez tiene previsto acudir a una cita rigurosamente secreta y sumamente arriesgada. El presidente del gobierno ha aceptado encontrarse cara a cara y por primera vez con el secretario general del Partido Comunista de España.
La serie sobre la historia de la transición española que Victoria Prego dirigió para televisión fue probablemente su gran obra. No solo era informar, también era entretener y sobre todo enseñar sin matices y sin influencias una época tan destacada de la historia de nuestro país. Fueron 13 capítulos en los que la voz de Victoria Prego nos fue guiando por un episodio fundamental de nuestra historia, periodismo en estado puro, válido para toda la familia. Fuimos muchos los que supimos entonces cómo habíamos llegado a la democracia, que aquello no había surgido de un día para otro y que antes de votar pues hubo que coser muchas heridas nada fáciles de hacer. En mi caso, fíjate, mi madre compró la colección, las cintas de VHS que se reeditaron después de la serie de la 2, para que sus hijas conocieran la transición. Gracias a eso supe quién era Carrero Blanco y cómo murió. Descubrí la palabra hecha discurso de Suárez o el carisma de González. Los últimos días de Franco, el sentido de Estado que emanaba del rey en momentos clave. No solo yo, gracias al trabajo, entre otros, de Victoria Prego, hoy todos sabemos el valor que tuvo ese tiempo. Aquella generación, la que vimos junto a nuestros padres la historia de la transición en la tele, somos los que hoy vemos cómo se pone en duda. Es curioso, ¿verdad?, cómo esa serie de Victoria Prego puede tener hoy tanta vigencia. A más de uno, por cierto, le podría volver a verla. Contaba a menudo una anécdota, Victoria Prego, que le había ocurrido a su hijo un día en el patio del colegio, cuando un amigo llegó a decirle que un tal Transición había escrito un libro sobre su madre. La serie y sus libros tuvieron tantísimo éxito que su nombre llegó a ser más grande que el título de su obra. A su manera, Victoria Prego, la retratista de la transición, es desde hoy también historia de la transición. Soy Sofía Buera, esto es Mediodía COPE y están pasando más cosas en este primero de mayo que contamos ya con la ayuda de Ángel Correas.
Sí, pues tú lo has dicho, Sofía, primero de mayo, así que a esta hora manifestaciones por toda España por el Día del Trabajo y del Trabajador. Miles de manifestantes en un sitio y en otro recorren las calles de toda España reclamando mejoras en las condiciones laborales y también mejorar los salarios. Mientras tanto, quienes siguen trabajando en este 1 de mayo son las fuerzas de seguridad del Estado. La Guardia Civil ha evitado el matrimonio forzoso de una menor de 16 años. Ha ocurrido en Albacete cuando la madre de esta chica quería vender a su hija por 50.000 euros. Ese era el precio. La idea era que se casase con un hombre y se fuera a vivir a Italia. La rápida actuación de los agentes, en colaboración con el Servicio de Protección de Menores, ha evitado que llevasen a cabo su plan. Esta menor ha ingresado en un hogar residencial de Albacete, mientras que la madre y el hombre que trató de casarse con esta chica están investigados por un delito de trata de seres humanos. Y como decíamos al inicio, hoy es festivo en todo el país y muchos de vosotros vosotros, los que nos estáis escuchando, tenéis el día libre o incluso habéis aprovechado a cogeros unos días más y así descansar, ir al pueblo o incluso a la playa, donde queráis. Por eso, hoy nos preguntamos si va a llover o si va a conseguir mantenerse el sol, si van a subir algo las temperaturas. Bueno, pues buenas noticias, porque aunque hoy los termómetros marquen por debajo de lo habitual en estas fechas, van a empezar a subir. Desde el viernes, el cielo se va a ir despejando y las temperaturas pueden superar en algunos puntos, apúntate, Sofía, los 32 grados.
A la playa todos.
Si eres de los afortunados que se va a la playa, tú lo decías, pues quizás puedas darte un chapuzón, ¿eh? E incluso lo agradezcas. Bueno, y en este primero de mayo, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, que impulsan varias organizaciones eclesiales, demanda la reducción del tiempo de trabajo, así como favorecer el cuidado de las personas trabajadoras. Demandan diálogo social y políticas que permitan mejorar las condiciones, con especial atención al impacto de la siniestralidad laboral, la salud mental y las dificultades para conciliar la vida personal y familiar.
Bueno, es primero de mayo, festivo nacional y puente largo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que mañana enganchamos con la festividad de la comunidad autónoma. Pues bien, muchos desplazamientos por toda España. Hemos estado pendientes toda la mañana de la situación en carreteras y vamos a ver cómo sigue la cosa. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de dificultades de salida de Madrid por la 1 en circuito de Jarama y el Vellón, A3 en Rivas y Fuentidueña de Tajo, A4 en Ciempozuelos, A5 en Arroyomolinos y Navalcarnero y ya en la 6 en Las Rozas, Torrelodones y Guadarrama. Precaución en Castilla-La Mancha, en Cuenca, en A3, en Tarancón, dirección Valencia, en Toledo en la 4, en Seseña y Madridejos, dirección Ciudad Real, la 5 en Santa Cruz de Retamar y Talavera de la Reina, todo ello sentido Extremadura, ya en Albacete en la 31, en La Roda y La Gineta, dirección Alicante, la entrada a Valencia por la 3, a su paso por Cheste, y ya en Valladolid, tráfico lento, en la 6, a su paso por Medina del Campo, dirección Galicia.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Sofía, buenas tardes.
El Real Madrid pendiente del futuro de Toni Kroos.
El alemán fue uno de los mejores en Múnich. Se destaca mucho el pase a Vinicius en el primer gol del Real Madrid. Esta temporada termina contrato con el club y visto su rendimiento se vuelve a hablar de su futuro que está todavía en el aire, Melchor Ruiz.
Sí, el alemán cuajó, como dices, un excelente partido de ayer. Fue el dueño señor del centro del campo del balón. Dio esa asistencia magistral a Vinicius y la pregunta es saber si quiere continuar o no, porque todo depende única y exclusivamente del alemán. Toni Kroos, que dijo en su día que quería dejarlo en lo más alto. Recordemos que si esta temporada gana la Liga y tiene la opción también de ganar la Champions, luego tendrá también su participación en su regreso a la selección alemana. Sería un marco ideal, pero ayer se le preguntaba precisamente sobre si ya tenía tomada la decisión.
Partidos como el de hoy, tan bueno como el que has hecho, ¿no te da para pensar, quiero seguir en el Real Madrid?
No, yo estoy en movimiento. Yo quiero ganar al máximo de esta temporada. No pienso en el futuro.
¿Ya has tomado la decisión?
No.
Hoy se juega la segunda semifinal en Dortmund, Borussia París Saint Germain es a las 9 de la noche y en el torneo de tenis de Madrid, tras la despedida de Rafa Nadal, solo nos queda Carlos Alcaraz, que hoy va a jugar cuartos de final contra el ruso Andrei Rublev.
Hasta las 4 sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, lo decíamos, a esta hora se celebran manifestaciones por toda España con motivo del Día del Trabajo y qué mejor que hablar precisamente de empleo, de los que quieren y, por cierto, no pueden hacerlo, o al menos en lo que les gustaría. El último informe del Banco de España nos ha dejado un dato que se mueve entre lo llamativo y lo inquietante, y es que España necesitará en 30 años 25 millones de extranjeros para poder mantener servicios básicos y puntales de nuestro sistema, como puedan ser, por ejemplo, las pensiones, el estado de bienestar que tenemos en resumen. Esta necesidad puede gustar más o menos, pero el fondo es una cuestión de números, ¿no? La famosa pirámide demográfica. Tenemos una población que cada vez está más envejecida y el relevo generacional no ha llegado. Primero porque no nacen suficientes niños. Dentro de 30 años, imagínate cómo podemos estar. De hecho, en este momento el sistema ya está descompensado, así que fíjate de aquí a que pasen 30 años. Si la situación no se revierte, lo que implicaría que se multiplicaran por 7 los nacimientos actuales, hará falta esa mano de obra con extranjeros y en perfiles muy diferentes. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes de nuevo. Bueno, cuando pensamos en esa mano de obra extranjera, lo primero que se nos puede venir a la cabeza es que se trata de personas poco cualificadas, ¿no? Lo cierto es que hay de todo y que en muchos casos llegan a nuestro país profesionales con estudios superiores. El problema es que para ejercer esa profesión aquí tienen que homologar sus títulos en España. Esto ocurre especialmente con personas que llegan, por ejemplo, desde América Latina.
Estamos hablando de perfiles muy diferentes porque, por ejemplo, hay psicólogos, hay arquitectos, hay ingenieros o hay médicos, una de las profesiones en las que España necesita más tipo de profesionales, ¿no? Unos 100.000 están en este momento esperando a que les llegue, bueno, a que la burocracia haga lo suyo, ¿no? Un simple papel que es para ellos y que lo supone todo, porque en ese documento se encuentra la llave que les permite ejercer en nuestro país.
El 26 de octubre del 2021 introduje mis documentos para solicitar la homologación y bueno, hasta la fecha no he tenido respuesta de ningún tipo.
Soy de Venezuela, donde además estudié medicina.
Estudié en la Universidad de Turín, Facultad de Economía.
En total llevo esperando más de 4 años y medio.
En este momento llevo 27 meses.
Un año y 8 meses.
15 meses de larga y dura espera.
Lo único que podemos hacer es simplemente esperar.
Profesionales de todo el mundo, que como has escuchado, están esperando. Hay quien lleva años confiando en que por fin llegue la homologación de su título. Son personas, además, pues muy formadas, tienen una carrera, un máster, dominan idiomas, tienen experiencia profesional como para poder ejercer. Entonces, claro, ¿qué está fallando, Ángel?
Bueno, pues esa es una gran pregunta y como bien has explicado, lo que necesitan es esa homologación. En el fondo es un simple trámite burocrático en el que la persona que quiere acreditar su título universitario, esa experiencia, bueno, pues presenta la documentación necesaria. Y, bueno, pues a partir de ahí o bien se autoriza o bien se deniega, porque no todos los estudios pues pueden ser homologados en nuestro país. No cumplen, por ejemplo, los estándares europeos, ¿vale? Así de simple todo esto, lo de la burocracia, y a la vez, pues ya sabes, así de complicado. El problema realmente está en la base, porque no hay capacidad ahora mismo para atender el número de solicitudes que tenemos encima de la mesa.
Bueno, es que los datos son brutales, diría yo, porque es que estamos hablando de que en septiembre del año pasado había más de 50.000 expedientes que ni siquiera se habían abierto. En otros 30.000 faltaba algún tipo de documentación para acreditar esos títulos.
Sí, y eso sin contar que al mes el Ministerio recibe unas 5.000 nuevas peticiones que se van sumando a ese montón que tienen encima de la mesa, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la Comisión Europea estipula que los plazos de espera no deberían superar los 2 meses, pero en la práctica, como es el caso de Daniel, que es ingeniero civil, pueden superar los 2 años que lleva esperando.
Yo comencé el trámite para homologar mi título en septiembre del 2019. En total llevo esperando más de 4 años y medio. Lo más difícil de este proceso es la incertidumbre laboral que genera no tener mi título, ya que hoy en día me está limitando poder ascender a puestos que mi país ya los podría estar haciendo y que de hecho ya he trabajado de ello.
4 años y medio esperando esa homologación y todavía no ha llegado. La incertidumbre, la desinformación, todos coinciden en que eso es lo peor de este proceso. Victoria tiene doble nacionalidad, es venezolana y portuguesa, y estudió ingeniería industrial en Venezuela. A día de hoy sigue esperando a la homologación de su título.
Empecé los trámites de homologación en España en noviembre del 2022. Por lo tanto, llevo esperando 1 año y medio. Lo más difícil de este proceso es que no hay nada de información. Uno está realmente a la deriva, no sé, ni hay un funcionario al que uno pueda ir y preguntarle, mira, estos documentos que yo tengo, ¿me valen, no me valen? ¿Se ajustan a lo que se necesita o no?
Bueno, en algunos casos te puedes imaginar que de todo, ¿vale? Pero en algunos casos no es estrictamente necesario tener homologado el título para poder ejercer. Mira, es el caso de Emmanuela, por ejemplo. Hizo economía y desde que llegó a España, pues ha tenido la suerte de trabajar en lo suyo. El problema, fíjate, vino cuando quiso presentarse a una oposición.
El retraso en la obtención de la equivalencia me ha perjudicado muchísimo a la hora de obtener una plaza en una convocatoria en una empresa pública española, perjudicado a nivel de méritos, de puntos, porque no tenía la licenciatura, pero además se me dijo también que, claro, al no tener ningún título de estudio válido en España, no tenía ni siquiera los requisitos.
Claro. Precisamente la necesidad de homologar un título se da sobre todo en formación reglada, ya sea para presentarse a una oposición, como en este caso, o bien porque nos lo exigen para poder ejercerlo.
Sí, sobre todo se da, Sofía, en profesiones relacionadas con la sanidad, ingeniería, en profesiones que hayan obtenido un máster habilitante, por ejemplo. Es imprescindible el reconocimiento de nuestra cualificación para poder ejercer como tal, claro.
Mira, es que además estabas comentando el caso de sanidad. Yo conozco un caso de un enfermero y dentro de la comunidad económica que se llamaba europea, ¿no? Dentro de la Unión Europea, que se supone que todo debe ir más rápido. Bueno, pues si no se tiró un año y medio esperando la homologación de su título para poder ejercer de enfermero y mientras, claro, de brazos cruzados. Hay muchos casos muy variados, pero todos al final desembocan en lo mismo, sobre cualificación de los puestos de trabajo que mientras llega ese título pueden ejercer. El ejemplo más claro, el caso de David. Es médico de Venezuela también y por la situación del país decide marcharse con su hermano, también médico, a España.
Bueno, ya han pasado meses y todavía ninguno de los dos ha conseguido esa homologación necesaria. El problema es que David, al igual que otras muchas personas, llegó a España con la esperanza de poder sacar adelante a su familia, de mandar dinero a sus padres y de que pudieran vivir dignamente. Ya sabes cómo está la situación en Venezuela, ¿no? Pero desde que llegaron nunca ha podido ejercer lo suyo, ser médico.
Soy el sustento de mi papá y mi mamá, por lo tanto la convicción de querer que salgamos adelante me ha llevado a realizar distintas actividades para mantenernos económicamente. Conseguir trabajo ha sido extremadamente difícil, especialmente por ser sobrecualificado. Tuve que omitir información en mi currículo. Recorrí aproximadamente 900 kilómetros en bicicleta trabajando como repartidor de comida.
Fíjate.
Si los trámites se acelerasen, podríamos salir todos beneficiados con esa homologación, porque la demanda de personas de alta cualificación en nuestro país es elevada, y sobre todo de los médicos, donde se han quedado en el último MIR numerosas plazas sin cubrir. Y sin esa homologación, pues quedan muchos puestos de trabajo imprescindibles sin cubrir. Ya no hablamos de lo que pasará de aquí a 30 años, cuando ya está diciendo el Banco de España, falta mano de obra, 25 millones de personas, si queremos mantener los servicios tal y como los tenemos.
Eso es.
Gracias, Ángel.
A ti, Sofía.
Bueno, y de trabajo, de empleo, a trastornos del sueño, que es algo que también, ¿verdad?, la falta de trabajo a veces nos quita el sueño. A menudo escuchamos que tenemos problemas para dormir, ya sea nosotros o un familiar, nuestra madre, nuestro padre, nuestro hijo, amigos, insomnio, pesadillas, apnea del sueño, sonambulismo, son algunos de los trastornos del sueño más comunes. Casi el 50% de los españoles sufrimos alguno de ellos. Pero hoy quiero que conozcas otro más desconocido y a una persona que lo padece. Se llama Patricia Dorado. Ella también sufre un trastorno del sueño, pero es menos frecuente. Se llama narcolepsia. En España afecta a unas 25.000 personas de media en España, al menos que esté diagnosticado. Lo llamativo de esta enfermedad es que a estas personas les entra somnolencia, sueño durante el día, y a menudo les dan ataques. Ataques de sueño que pueden llegar en cualquier momento, a cualquier hora del día, dejándoles dormidos en cualquier parte. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás?
Bien, cansada.
Ya, me imagino que es una situación, el que sea esto tan cotidiano, enseguida nos vas a contar. Sí. ¿Cómo empieza todo, sí, no? ¿Cómo te enteras tú en el momento en el que tienes narcolepsia?
Pues yo empecé a, por los síntomas que empecé a tener, tenía 17 años, y por los síntomas que empecé a tener, miré en internet y me salía que eran síntomas de la narcolepsia. Empecé a tener mucho sueño por el día, pero muchísimo, un sueño que no le puedes aguantar, que te quedas dormido. Y muchas cataplegias también.
O sea, tú empezaste de repente a tener un sueño muy profundo. ¿Descansabas bien por la noche o no?
No, empecé de igual. Se me fragmentó el sueño nocturno y empecé a, pues eso, duermo media hora, me despierto, duermo hora y media, me despierto. Eso, desde los 17 años hasta ahora, ha sido todas las noches.
Eso empieza a los 17 años, pero ¿en qué momento tú acudes a un médico y dices, esto me pasa, y se te diagnostica, pues, como tal?
Yo creo que tenía ya los 20, cuando me empezó a ver el neurólogo, ya me derivaron a la unidad de sueño en Toledo, y me hicieron las pruebas, y me empecé a ver una neurofisióloga. Y nada, las pruebas dieron directamente todas que tenía narcolepsia tipo 1.
Claro, nos has dicho.
Era lo que ya el médico sospechaba.
Claro, por los indicios que le estabas contando, por esos síntomas. Oye, Patricia, ¿en qué? Claro, nos has dicho que te entra de repente, te puede entrar el sueño o un ataque de sueño en cualquier momento. Claro, ¿cómo afecta esto a tu vida diaria? Por ejemplo, a la hora de buscar un trabajo.
Mucho, mucho, porque incluso estando, o sea, estando medicado puedes controlarlo, pero te va a pasar igual. Si, por ejemplo, sin medicación me dan 7 ataques de sueño al día y 2 de cataplegia, por ejemplo, con medicación me van a dar 3 ataques de sueño y 1 o algún día ninguno de cataplegia. Pero todo, o sea, es diario.
Lo de cataplegia lo tenemos como todos bastante en la cabeza, porque se hizo muy famoso a raíz de lo del presentador de Jordi Évole, que le daba por ataques de risa. En tu caso, claro, ¿por qué se desencadena?
Pues por ataques de risa, sobre todo, o por algún enfado. A veces si estás un poco enfadado o estás gritando, a mí también me pasa, pero sobre todo con la risa. Aunque ahora la verdad está siendo lo que menos estoy teniendo.
Además del trabajo, ¿en qué cuestiones llega a afectar la narcolepsia? Porque, por ejemplo, conducir, me imagino que ni se te ocurre.
Claro, no se me ocurre, porque cuando a mí me va a dar un ataque de sueño, más o menos lo veo venir, porque me empiezo a encontrar más cansada de lo que ya estoy normalmente, y yo pues me puedo parar y dormir, pero una cataplegia no la puedes controlar. Una cataplegia, tienes una pérdida de tono muscular de un pie, de una mano o de la cabeza, y eso no lo puedes controlar. Entonces lo de conducir, vamos, a mí no se me ocurre.
Ahora tienes un bebé, es una bebé pequeñita, sí. ¿Tienes a alguien cerca para cuando te quedas sola? Me imagino que siempre pues estarás sentada y demás cuando te quedes, claro, para que esto no ocurra.
Siempre,
¿no?
Intento, todas las veces que él está durmiendo, intento dormir yo también, ¿sabes? Para poder para estar como más descansada y poder aguantar más tiempo despierta. Pero sí, gracias a Dios tengo aquí a mi tía y a mi padre, que viven muy cerca, prácticamente en la misma calle que yo, y si alguna vez lo necesito, pues les llamo.
¿Y de qué forma, no sé, te organizas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de cuando tienes un trabajo, ¿no? Pues para, claro, que esto no ocurra, no sé si lo entienden bien, no lo entienden.
Sí, pues horas antes, yo ahora mismo donde estoy, yo tengo como una media jornada, y las horas antes del trabajo yo me las paso echando siestas. Por ejemplo, trabajo el sábado, viernes, sábado y domingo por la noche, y entonces me paso toda la tarde, me las paso echando siestas para evitar quedarme dormida mientras trabajo. Y no me lo asegura, porque alguna vez me ha pasado que me ha dado algún ataque de sueño estando trabajando. La verdad que tengo suerte, y en el trabajo que estoy pues me entienden, o pues cuando ellos me notan un poco más cansada, me dicen siéntate que parece que te
ya lo ven venir.
Sí,
claro.
Sí, ellos lo ven venir.
¿Duran mucho esos ataques de sueño?
Pues no, pueden durar de 3 minutos a 10, 15, y me despierto muchísimo más activa que cuando me levanto por las mañanas. O sea, son súper reparadores esos sueños.
Menos mal, ya que suceden,
aunque
que al menos
claro,
sirvan para algo, claro.
Pero eso dura una hora, media hora, luego me vuelvo otra vez.
Vuelve el cansancio.
Claro, claro.
Oye, Patricia, ¿dónde has llegado a dormirte?
En muchísimos sitios. Mira, en el Zara, en un probador.
Ay,
probándome un vaquero.
¿Y se asustaron las dependientes?
No, me senté en los taburetitos estos que hay, me senté y nada, no me dio tiempo a ponerme el pantalón.
Ay.
Y también en el parque de atracciones fui una vez con unos amigos y yo no quería subir a una atracción, y claro, yo me quedé con todas las mochilas. Y no, y me estaba durmiendo, me metí unas pocas por las piernas y por los brazos, me puse así como, ¿sabes? Como los indios, para poder dormirme y que nadie me quitara nada. Otra vez salí a correr, y cuando volvía para mi casa me volvía ya andando, y en la puerta de una señora me tuve que echar la cortina por encima y dormirme, porque no llegaba a casa.
Ahí.
O en los baños de algún bar también me he dormido.
Bueno, claro, anécdotas de este tipo te tienen que pasar de todo,
muchas,
¿no? Pero
muchas.
En fin.
Por suerte, pues yo no sé, la gente que... Mi gente, mis amistades, mi familia, pues lo saben, me entienden entre comillas, y pues ellos se preocupan, me ven y pues esperan conmigo a que me duermo un ratito, ¿sabes? Y y así, pero al principio muy mal, porque al principio lo único que quieres es dormir y eres una vaga que no quieres hacer nada porque siempre tienes sueños y siempre quieres estar en casa, descansando, tumbada.
Ya.
Al principio era así, y más, mucha gente sé que no lo comprende y piensa eso, que nos gusta dormir y queremos dormir, y en realidad no dormimos más que una persona que no lo tiene. Dormimos igual o peor, porque dormimos cuando no,
a trozos,
cuando no queremos.
¿No? Claro.
Claro.
Pues me alegro que te lo tomes tan de buen humor, que hayas sí. hecho también ese trabajo interno, que también lo hayas comunicado y lo sigas comunicando para que cada sí. vez todos seamos más conscientes, no solo en tu círculo sí, cercano, sí. sino también fuera de lo que es vivir con narcolepsia. Patricia Dorado, gracias por contarnos tu historia.
A vosotros.
Protagonista hoy es Rafa Nadal, porque después de la emotiva despedida del tenista ayer en el Mutua Madrid Open, que todavía no se ha marchado, solo de momento de Madrid, hoy cobra mucho más valor sentimental esa última pelota que firmó uno de sus seguidores. Ese autógrafo de sus comienzos, o esa camiseta que le pidió uno de sus últimos rivales, el tenista argentino Pedro Cachín, al acabar derrotado por el Manacorí en la tercera ronda del Master 1000. En relación a esto, hoy queremos preguntarte por ese recuerdo que guardas, puede ser de un deportista, de un artista, de un famoso, de algo que coleccionas. ¿Dónde guardas la camiseta que te firmó tu futbolista favorito? ¿Esa bufanda? ¿Conservas un disco dedicado por algún cantante? ¿Guardas algo especial? Yo qué sé, la servilleta que viste mientras el artista se tomaba un café y te la quedaste para el resto de tu vida. Bueno, pues cuéntanoslo, porque queremos escucharte. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Es el 618-83-15-83. 618-83-15-83.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Sánchez se queda.
Pongamos fin a este fango. Trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia.
Pero ¿cuál es su plan?
Se ha autoerigido en salvador de la democracia, en censor de los bulos, en limpiador de fango. Ojo, ha tenido la frialdad de decir eso en una comparecencia sin preguntas de periodistas, por supuesto.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
¿Cómo puede hablar de regeneración democrática sin preguntas?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de Cope.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por El Corte Inglés. Extiende tu brazo derecho. Haz lo mismo con el izquierdo. Asegúrate que cubres el te quiero envolver. O regala las zapatillas de Running Mover o 17 de Nike por 159,99€. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo. Feliz Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Cuántas veces has ido a coger el móvil y te has quedado sin batería y has dicho, ay madre, que no me he traído el cargador? Es algo bastante habitual, ¿verdad? Y que a todos nos pasa. Es por eso que desde hace años el Parlamento Europeo decidió estudiar un modelo de cargador único. ¿Cuánto tiempo llevaremos hablando de esto? Pues todavía no ha llegado, pero ya está más cerca. Han tardado 12 años, pero parece que por fin va a hacerse realidad. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Aunque creo que todavía vamos a tener que esperar un poquito más, ¿no?
Pues sí, en 2025, esa es la fecha, todos los dispositivos de teléfonos móviles, tabletas, libros electrónicos, cámaras que se vendan en España tendrán un cargador único, es un puerto de carga USB tipo C, que es el universal.
Y lo que se pretende es que, pues cuando nos compremos un móvil o cualquier dispositivo, no tengamos que comprarnos un nuevo cargador y, por tanto, acumular cargadores diferentes.
Y ojo, porque los cargadores de los portátiles nuevos también van a ser únicos, pero entrará en vigor un poquito más tarde, en la primavera de 2026.
Desde el 2013 que lleva la Comisión Europea a estudiar el tema del cargador universal, se ha avanzado, la verdad, verdad que bastante. Ya en su momento, a través de un acuerdo voluntario entre los principales fabricantes, consiguieron pasar de 30 modelos de cargador a solo 3 que tenemos ahora.
De esta forma, el problema que decíamos al principio de no tener un cargador compatible, pues parece que va a desaparecer. Así que esta medida nos va a traer una primera ventaja, que es básicamente la comodidad. Pero hay otras muchas.
Por ejemplo, reducir el desperdicio de materiales. La mayor parte de los dispositivos tienen un cargador concreto y, por tanto, no se pueden aprovechar en otros aparatos.
Para que te hagas una idea, se estima que entre los cargadores eliminados y los que no utilizamos, al año se generan unas 11 toneladas de residuos. Con este cambio al cargador único, pues se va a generar, lógicamente, un impacto medioambiental. Se van a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
¿Y qué es lo que tenemos que hacer con los que tenemos en casa, con los que no sirvan?
Pues mira, la verdad es que así de primeras uno no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer con ellos, porque
pues
claro, se pregunta, ¿los tengo que tirar? Y si es así, ¿dónde los tiro? Parece que falta un poquito de información al respecto, pero la realidad es que hay varias opciones. Por un lado, las propias compañías o empresas de reparación tecnológica llevan a cabo recogidas de estos cables, así que pueden incluso reciclarlos.
O también reutilizarlos. Así llegamos a la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora, como cada día, hacemos un repaso en Mediodía COPE a los asuntos más destacados del día. En un día como el de hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, donde cientos de personas han salido a la calle pues para manifestarse y reivindicar sus derechos. Los líderes sindicales han pedido reformas que mejoren las condiciones y los salarios de los trabajadores. Concretamente, han reivindicado la jornada laboral de 37 horas y media por ley y más políticas sociales que ayuden a reducir la tasa de paro. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordó, ha dicho que el objetivo es lograr el pleno empleo.
No nos resignamos a tener tasas de desempleo por encima del 10%. Hay que aspirar al pleno empleo. Hay que recuperar el valor y el vigor de los servicios públicos, que se han deteriorado durante una década.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la cabeza de la manifestación, ha asegurado que el siguiente paso será reformar el despido. Fernando Savater se incorpora a la lista del PP a las elecciones europeas. El escritor y filósofo que apoyó en su día a UPyD y a Ciudadanos ocupará el último puesto de manera simbólica. Feijóo mantiene la incógnita de quién va a ser su cabeza de lista para las elecciones del próximo 9 de junio, pero sigue sumando fichajes de las filas de Ciudadanos. Hasta 3 eurodiputados de la formación naranja van en las listas del Partido Popular, entre ellos el exsecretario general Adrián Vázquez. Hoy ha fallecido, te lo estamos contando en COPE, Victoria Prego, la periodista símbolo de la transición española. Fue una de las voces protagonistas de esa época de la historia de España, porque contó como nadie lo que estaba pasando en esa serie de la transición. En abril de 2021, Victoria Prego pasó por los micrófonos de Herrera en COPE, donde habló con Carlos Herrera de su obra, Pequeña Historia de la Transición.
Una necesidad que estén informados, pero es que pasa, la editorial tiene una colección que se llama
Pequeña
Historia.
Con una larga trayectoria en prensa, radio y televisión, en estos momentos será adjunta a la dirección del Independiente. La periodista nos ha dejado a los 75 años de edad. Y mientras, seguimos mirando al exterior, porque hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se va a reunir con Netanyahu. La idea es conseguir un alto el fuego, aunque no parece que vaya a ser realidad. El doctor en estudios de Oriente Próximo por la Universidad de Tel Aviv, Ori Goldberg, ha explicado a COPE que el ejército israelí no sabe todavía qué es lo que va a hacer.
Don't know what they're doing. That plan is to kill. The Israeli military hopes that if they kill enough people, Hamas will surrender.
Por su parte, Blinken ha reiterado su compromiso para tratar de alcanzar un acuerdo de tregua en Gaza. Mientras, en Estados Unidos se acrecientan las protestas en universidades de todo el país contra la guerra en Gaza. La policía esta madrugada ha entrado en el campus de la Universidad de UCLA, en Los Ángeles, deteniendo a decenas de personas. Y tenemos noticia de Orange Empresas. Carla Otero.
El 85% del tejido industrial ya opera con tecnología de voz por IP, un método que ha cambiado de forma revolucionaria la forma en la que las empresas se comunican con sus clientes, más si cabe después del salto que ha supuesto la nube. Con llamadas a través de centralitas cloud, las empresas ganan en flexibilidad al poder atender llamadas en el mundo corporativo desde cualquier domicilio, presentar ese número en llamadas salientes y trabajar de forma remota desde cualquier parte del mundo con pleno acceso a todos los servidores de la compañía.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Es noticia en la página económica esa oferta que ha lanzado el BBVA por el Banco Sabadell, del que se van conociendo poco a poco detalles de la oferta. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía.
¿Y cuáles son esos detalles?
Bueno, de momento el BBVA lo que hace es ofrecer una acción nueva por cada 4,83 de la entidad que preside Josep Oliu. Según el banco que preside Carlos Torres, esto supone ofrecer una prima del 30% sobre el precio de cotización del Sabadell a 29 de abril. ¿Qué más proponen desde el BBVA? Pues la incorporación como consejeros no ejecutivos al Consejo de Administración del Banco de 3 miembros del actual Consejo de Administración del Sabadell. Se mantendría la sede social en Cataluña, la marca sería BBVA, y se comprometen además a que no haya unas medidas traumáticas para la plantilla, porque lógicamente esa fusión daría como resultado pues a duplicidades, ¿no?, dentro de esa plantilla, del número de trabajadores.
Pero ¿qué supondría, Marta, una fusión por absorción de estas características, sobre todo para los clientes, claro, ¿no?, de ambas entidades, más allá de lo que en lo corporativo suponga que haya, claro, una sede, dos sedes, etcétera?
Efectivamente, pues en principio pocas novedades. Ya lo hemos visto, Sofía, en los últimos años con esos procesos de fusión a los que hemos asistido. Y lo destaca además Santiago Carbó, experto en banca y catedrático de la Universidad de Valencia.
Los clientes van a tener probablemente un banco más global, un banco que les podría ofrecer probablemente unas soluciones tecnológicas incluso más completas. Ambos han hecho fuertes inversiones en materia tecnológica.
Como hemos dicho, ya lo hemos visto en otras fusiones anteriores, la última, la de Bank y CaixaBank, ¿no? Sofía, muy reciente, los clientes mantienen las condiciones de los productos que tienen contratados, salvo que, bueno, puedan negociar lo contrario en un momento dado, y a lo sumo lo que hace pues es cambiarles el número de cuenta. Pero a priori, cuando hay una operación de estas características, cuando se fusionan dos bancos, los clientes siguen teniendo las condiciones que tenían anteriormente contratadas con las entidades cuando estaban por separado.
Bueno, hemos visto en los últimos años, hemos asistido a un proceso sin precedentes, con prácticamente fusiones cada año. Es verdad que últimamente estaba la cosa más parada. El número de entidades se ha reducido en España un 30% desde el año 2009, cuando empezó este proceso. La pregunta es si vamos a seguir viendo, si ya quedan, hay recorrido para fusiones, o es que ya no va a haber entidades.
Bueno, de momento ya parece complicado, Sofía. Ha llegado al punto en el que hemos llegado, que haya más entidades que puedan aspirar a esas fusiones, que lógicamente se producen ahora en un momento en el que los bancos están teniendo muy buenos resultados por la subida de los tipos de interés y, por tanto, los beneficios están siendo importantes y se lanzan, ¿no?, a estas operaciones que les se pueden hacer pues más fuertes, se pueden internacionalizar con más facilidad, pero parece que ya con el nivel de concentración bancaria que tenemos en España, que por cierto es superior a países europeos como el Reino Unido, por ejemplo Francia, pues no parece que haya mucho más margen, ¿no? Además, es importante también vigilar este tipo de operaciones. De hecho, el gobierno esta mañana lo decía el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ¿no?, para que no mermen la competencia, aunque no parece que vaya a ser el caso. Es decir, parece que los beneficios son superiores porque se consiguen entidades pues más solventes y con un mayor peso y más estables, ¿no? Entonces veremos qué es lo que pasa, porque hay que recordar, lo estamos contando en las últimas horas, Sofía, que esto ya se intentó en 2020, es decir, BBVA y Sabadell ya intentaron esta operación, sobre todo el BBVA, en ese momento. Lo que pasa es que no fraguó porque no se pusieron de acuerdo en el precio, ¿no? En ese momento Sabadell pues estaba en una situación un tanto complicada porque le había afectado de manera importante de la pandemia. Ahora, pues 4 años después, se ha revalorizado su valor, se ha multiplicado por 4 en bolsa en el caso del Sabadell, se ha multiplicado por 3 en el caso del BBVA. Es decir, ahora mismo está en un punto muy diferente, digamos que están en igualdad de condiciones, ¿no?, para comenzar esta negociación, y veremos cómo queda la cosa, si finalmente se produce o no se produce esta fusión por absorción.
También hay más competencia en el mercado bancario como consecuencia de esa subida de tipos de interés, así que bueno, las condiciones han cambiado, veremos qué es lo que pasa y sobre todo si se acepta esa oferta que, como nos contabas, Marta, va a ser de una acción, ¿no?, del BBVA por cada 4,83 del Banco Sabadell.
Eso es, y importante, los clientes tranquilos, porque esto al final pues no afecta lo que uno tenga contratado. Es decir, que pueden estar tranquilísimos, ¿no?, los clientes de ambas entidades.
Pues Marta Ruiz, muchas gracias.
A ti, Sofía.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a dejar la bolsa y los movimientos bancarios para hablar de Rebeca. ¿Sabías que en hebreo significa, en hebreo, la que une? Tiene mucho que ver, con la protagonista de la historia que aquí vamos a contar. Rebeca Rocamora nació el 7 de septiembre de 1975 en Granja de Rocamora, un pueblecito al sur de la provincia de Alicante. Cuando Rebeca llegó al mundo, la comadrona que asistió al parto dijo que la niña era como un ángel rubio con ojos de cielo.
Pues Rebeca era una persona especial y a la vez muy normal, muy natural. Somos cuatro hermanas, hemos vivido una infancia muy feliz, a pesar de los problemas y del sufrimiento, sobre todo porque ella empieza a tener una enfermedad con 10 añitos, un tumor cerebral, pero ella lo vive todo con agradecimiento, de una manera uniendo su cruz, su enfermedad, a la voluntad de Dios y haciendo el bien a los demás, sobre todo haciendo felices a los demás.
Laura Rocamora es la tercera de estas cuatro hermanas. Con 10 años a Rebeca le diagnostican un tumor en la hipófisis, que es una glándula del tamaño de un guisante, ubicado en el cerebro, pero a pesar de la dura enfermedad, la actitud que muestra. Ana Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Ya nos da pistas de que la niña, cuanto menos, es especial, ¿no?
Así es. Laura la define como una chica alegre y que tenía el propósito de hacer feliz a los demás. Bueno, como a cualquiera de su edad, le gustaba hacer deporte, le encantaba bailar, tocar la guitarra y pues divertirse con sus amigos y sus hermanas. Pero entre todas esas actividades había una por la que tenía un especial cariño.
Se implicó mucho en la parroquia como catequista, con la catequesis. Era algo que ella, el dar a conocer a Jesús, evangelizar, era lo que más le gustaba. Y así lo hizo hasta que a los 19 añitos así aparece una segunda enfermedad.
Rebeca muestra desde pequeña que tiene fe y que es esa fe la que le hace enfrentar la enfermedad con tanta entereza, aun siendo muy niña. Y es que estamos hablando de que tiene nada más y nada menos que 10 años. Años.
En 1985, Rebeca se traslada hasta Madrid para someterse a un tratamiento. Durante su estancia en la antigua clínica Puerta de Hierro, que duró 6 meses, no hubo lugar para el aislamiento o la tristeza. Rebeca acude después de cada sesión a visitar a sus compañeros y animarlos, dejando en ellos y en su familia, y también en el personal sanitario, pues consuelo y esperanza.
Pensamos en los santos, que son personas inimitables, y Rebeca lo que hace es que te sientes muy identificada con ella, muy cercana, porque ves que su vida fue como la de cualquiera de nosotros, pero como esa relación con Dios le fue transformando, te das cuenta de que todos sufrimos, tenemos algún tipo de sufrimiento, de dificultad. Sin embargo, ella supo hacer de ese sufrimiento algo hermoso.
El tratamiento termina y Rebeca vuelve a hacer vida normal a pesar de que las pruebas y las revisiones continuaran. Fue a los 19 años cuando, de manera inesperada, le diagnostican un segundo tumor cerebral.
Los médicos le advierten que le quedaban pocos días de vida. Sin embargo, fueron 3 meses en los que la entrega y la fe de Rebeca mostraron fortaleza. Y aunque, bueno, parezca extraño, alegría como nunca antes había mostrado.
Pero ella decía, si es que el Señor ya sabe que si conviene me la tiene que dar. Yo solo le pido que me aumente la fe, como diciendo, si Dios quiere que yo me quede aquí en este mundo, porque es su proyecto para mí, me va a devolver seguro la salud. Necesito esa fe para seguir confiando y abandonándome en él.
La historia de esta joven ha tocado ya los corazones de cientos de personas e incluso podemos conocer más sobre su vida en una película, Un ángel llamado Rebeca.
Aquello explotó. Y al abrir la puerta de la terraza, de la chimenea esa saltó un trozo de uralita y se le estampó en toda la frente, justo aquí.
El director de cine, José María Zavala, conoció la historia de Rebeca casi por casualidad. Cuando hace 10 años un sacerdote le entregó a su mujer y a él una estampa de Rebeca en la que no volvió a pensar.
Tiempo después, por circunstancias de la vida, viajan a Granja de Rocamora y Laura, la hermana de Rebeca, se acercó a él y le enseñó la biografía que ella había escrito sobre su hermana. Fue entonces cuando José María se da cuenta de que la protagonista de esta biografía era también la niña que aparecía en la estampa.
Y a partir de ahí, pues se pone manos a la obra para conocer a fondo la vida de Rebeca y el proyecto ve la luz ahora en forma de película.
Y me propuse hacer una película de una persona a la que muy pocas personas, valga la redundancia, conocían, pero que sin embargo en medio de su sencillez y de su naturalidad encierra una grandeza enorme, que es la grandeza de las hijas de Dios, ¿no? Cómo Dios ha actuado en su vida y cómo tú te puedes ver reflejado como un espejo esmerilado en la vida de Rebeca Rocamora.
Un documental que se puede ver en cines y, bueno, en el que han participado familiares, amigos, vecinos, personas que han pedido su intercesión. Y también el obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, José Ignacio Munilla.
Que alguien viva una enfermedad siendo tan joven y que sea capaz de vivirla sin que se desdibuje la sonrisa, sino todo lo contrario, haciendo que su sonrisa y su alegría todavía sea más cautivadora a lo largo de su deterioro físico. Eso solamente se explica como un milagro de Dios.
Rebeca falleció el 26 de mayo de 1996. Tenía 20 años y a despedirla acudieron jóvenes, adultos, enfermos, sacerdotes y también niños.
Desde ese día son muchas las personas que se acercan hasta allí, hasta Granja de Rocamora, donde está enterrada, para dejarle pues notas de agradecimiento, flores y todo tipo de detalles. Su causa de beatificación lleva abierta desde 2012 y actualmente se encuentra en Roma.
Pues sin duda una historia de fe, una vida entregada a los demás y una alegría desbordante, ese ángel rubio llamado Rebeca. Gracias, Ana.
Gracias, Sofía.
Y a esta hora llega el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy pone el foco en la guerra en Gaza, que hoy cumple 208 días. José Luis, buenas tardes.
Hola, Sofía. El que habla en una impresionante entrevista publicada en Vatican News es el cardenal Pier Battista Pizzaballa, el patriarca de Jerusalén. Llevo 34 años viviendo en esta tierra, que ahora es la mía, y he visto muchas guerras y enfrentamientos. Pero esta es la prueba más difícil a la que hemos tenido que enfrentarnos. Nada volverá a ser como antes. Esta guerra nos cambiará a todos. Dice que su tarea prioritaria como pastor es saber leer los tiempos a la luz del Evangelio. Y añade que hoy la primera forma de caridad en su tierra es la escucha. Basta con comer y beber juntos para derribar los muros que nos separan. Eso puede hacer más que una conferencia o que un documento sobre el diálogo interreligioso. En cuanto a los cristianos, afirma que deben replantearse su forma de estar. Ciertamente son testigos de la historia y de la geografía de la salvación, pero hay algo más que entender. Ser cristiano es ante todo una forma de vida orientada hacia el Evangelio. Si en el pasado su presencia se concretaba en la construcción de iglesias, escuelas y hospitales, hoy estamos llamados, sobre todo, a construir relaciones. Relaciones con los que pertenecen a otras religiones, pero también con los diversos componentes de una comunidad católica que en Tierra Santa es muy variada. Habla de los numerosos intentos de lograr la paz que siempre han procedido de arriba a abajo y todos han fracasado estrepitosamente. Así que ha llegado el momento de iniciar un camino que vaya de abajo a arriba. Será agotador, pero no veo otro camino, dice el patriarca. Reconstruir Gaza llevará décadas, porque no queda nada, pero cree que habrá que reconstruirlo todo también en Palestina e Israel. Realmente tenemos que poner fin a esta historia y empezar sobre una base nueva. Se muestra convencido de la necesidad de los dos estados, pero advierte que ambas sociedades, la israelí y la palestina, necesitan dotarse de un nuevo horizonte de valores, porque no puede ser que el único aglutinante social de ambas sea defenderse del enemigo. Si no lo hacen, afirma, pondrán en serio peligro su futuro.
¿Está la mocromafia poniendo sus ojos en España? Enseguida te lo cuento.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí,
Antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te preguntaba hace unos segundos si está la organización criminal más temida de Europa poniendo sus ojos en España. Lo cierto es que inquietan las últimas informaciones que vamos conociendo sobre la Mocromafia. Una de las últimas tiene como protagonista a la detenida ayer de nacionalidad holandesa por su presunta participación en el atentado cometido el pasado 9 de noviembre contra el que fuera eurodiputado y vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Cuadras.
Una lista negra, Carlos. Y en esa lista negra el primero era yo. Claro, el ser el enemigo público número uno de un régimen de este tipo no es tranquilizador. Y bueno, pero yo pensé, bueno, no se atreverán a hacer unas cosas. Pero por desgracia sí se han atrevido.
El propio Vidal Cuadras le decía aquí a Carlos Herrera el pasado mes de marzo que detrás de ese atentado estaba el régimen iraní. Esa es la primera pieza de este puzzle en el que en las últimas horas se suman otras. La delincuencia común, la macromafia. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tres frentes, tres patas que habrían participado de distinta forma en este atentado.
Bueno, efectivamente, mira, la detención de ayer fue ya la quinta que conocemos, ¿sí? Se trata de una mujer holandesa contra la de Holanda, esto es muy importante, detenida en Holanda, contra la que pesaba una orden europea de detención y entrega a petición de la justicia española. La Comisaría General de Información, Sofía, la considera partícipe en la preparación y financiación del atentado que, como recordamos, intentó acabar con la vida de Vidal Cuadras aquel 9 de noviembre del año pasado. Es una pieza fundamental en ese puzzle que, como tú decías, además se extiende a varios continentes, pero del que tenemos un titular ya. El atentado fue ejecutado por delincuentes comunes, ¿sí?, integrados en la Mocromafia, financiados muy, muy, muy probablemente por el régimen iraní. Con todas las precauciones del mundo, porque hay que decir, aún quedan piezas por encajar y sobre todo huidos por detener. Esta es la hipótesis fundamental, ya bastante sólida, con la que trabajan los investigadores y que te puedo afirmar de fuentes de absoluta solvencia. Hay que decir que hace más de dos meses la compañera Ángeles Escrivá en El Mundo apuntaba ya en esta dirección, pero producida esta detención se puede afirmar esto. Sigue huido, hay que recordar, el pistolero Amegref Ayari, 37 años, un sicario francés de origen tunecino que ya había cumplido con encargos similares en el pasado, en Francia al menos. También se busca a un marroquí, a Sam Bekal. Hay que recordar que la Mocromafia no es sino las redes del crimen en torno a la droga fundamentalmente.
Sí, enseguida.
De origen marroquí, asentadas en el norte de Europa, sobre todo Holanda. Por eso es importante el dato de que ayer fue detenida la ciudadana holandesa en Holanda. También se busca a ese marroquí, Sam Bekal, que coordinó todo sobre el terreno. Huyó, además, poco antes de que se produjera el disparo. Se supone que está en Marruecos. Los otros cuatro detenidos son, pues fíjate tú, el último de ellos un venezolano, cuando intentaba entrar en Colombia por frontera terrestre. Y ahí pues surge toda esa droga que luego pues tiene puesta a la vista a la Mocromafia, lógicamente. Es decir, todo está conectado. Y este sujeto venezolano detenido cuando entraba en Colombia fue quien buscó la moto que utilizó el pistolero. ¿Cómo lo hizo? A través de otro detenido, ya fue detenido en Fuengirola hace ya meses, Adrián Ruiz. También fueron arrestados en Lanjarón, en Granada, Nayara Gómez y su pareja. Nayara y el pistolero estuvieron sobre el lugar del atentado en Madrid pocos días antes de perpetrarlo. Actualmente Nayara está en prisión provisional aquí en España y dos de ellos, para resumir, el colombiano y ahora la holandesa, pendiente de ser entregados a España. Esa es la situación de la investigación.
Mocromafia, ¿por qué preocupa, Juan, a los investigadores últimamente? Que, bueno, no paramos últimamente casi de conocer informaciones que nos llevan hasta esto.
Porque lo tenemos todo, lo que busca esta gente. Es decir, España es punto fundamental de entrada y paso de droga. Ellos trabajan en ese frente, porque aquí tenemos pues una especie de, en fin, de refugio, que es algo más que un refugio, porque vamos a ver, es que tenemos el dato más reciente.
La Costa
ocurre
del Sol.
Este atentado relacionado con estos sujetos, pero es que hace 4 días hemos conocido la huida de uno de los cabecillas de la mocromafia, Karim Bouyakrisham, alias Taxi. Este sujeto estaba en Marbella, había montado un auténtico imperio para el blanqueo de dinero. Se le puso en libertad porque pensaba que con 50.000 euros estaba resuelto el problema de fianza. Lo ha pedido Holanda para que fuera entregado, para dar cuenta de lo que le espera allí. Esta mocromafia ha puesto en el punto de mira hasta el primer ministro de Holanda, la familia real holandesa. La infanta, la princesa heredera, ya sabemos, estuvo en España, estaba amenazada de secuestro. Por cierto, no fue el huido, no fue Karim, fue su hermano, a quien asesinaron precisamente en los enfrentamientos que tienen entre ellos dentro de las organizaciones criminales. Pero está dentro de este tema. Por lo tanto, es una organización criminal muy seria y por supuesto que España está en la agenda de la mocromafia. Por supuesto. Cualquier organización criminal transnacional asentada en Europa no puede ignorar a España. Cuando más se trata del control del tráfico, sobre todo de drogas. Y ahí tenemos la pata, Colombia, Marruecos, Europa, que se da justamente en la investigación del intento de asesinato de Vidal Quadras. Pues, oiga, parece claro. En cualquier caso, todo hay que dejarlo pendiente de que la investigación se concluya. Hay piezas por encajar, la dirige el juzgado central número 5 y pendiente de lo que se puede decir. Y sobre todo, del intentar localizar a ese sicario que ha huido. Oiga usted, a saber dónde está, probablemente el mayor enemigo no es la policía, son los propios, porque él falló en ese disparo por el que tendría que cobrar. En cualquier caso, ha caído la financiadora, es decir, la persona que financiaba. El marroquí que huyó un día o dos antes de que se produjera el atentado fue precisamente el que coordinaba sobre el terreno, el que también pagaba en mano o no en mano, con algún ingreso, parte del dinero que fueron cobrando los que participaron en la trama. Pero bueno, la luz se va haciendo sobre un asunto especialmente turbio, complejo, y en el que aparece una organización criminal con una implantación muy seria, por supuesto, en el que España tiene que ponerse, también los jueces, las pilas.
Bueno, pues vamos a ver si poco a poco van encajando esas piezas y se va descubriendo más acerca de este caso, que tuvo, desgraciadamente, como protagonista a Alejo Vidal Quadras.
Y mucha suerte. Porque salvó la vida, ¿eh?
Hombre, y decía, ni una pieza dental. Eso es un disparo de cada 100.
No, y esto es un criminal que sabía lo que hacía, pero aquel día, por suerte, falló.
Afortunadamente, como decimos, falló. Gracias, Juan.
A ti.
Y te recuerdo que hoy estamos preguntando por cosas que guardas, de famosos, de deportistas, de artistas, cosas que puedes guardar quizás, ¿no?, después de una despedida, que tienes como recuerdo. Háznoslo saber en el 618-8315-83, 618-8315-83. Enseguida actualizamos información, sigues en Mediodía COPE. Would you lie with me and just forget the world?
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de ZetsaGo, puedes ganar un televisor LG Ultra HD para que disfrutes del mejor fútbol en casa.
¿En mi sofacito? ¿Tomando un aperitivito?
Exacto, a tu gusto.
Y gritando, ¡vamos! ¡Qué golazo!
Como quieras, porque con cada repostaje participas en un sorteo semanal. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Hoy, en día, la patata con un 36% de descuento. Por solo 3,50 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Cornisa Cantábrica. Más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, nos metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
Mira, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Las dos.